Iglesia 24-7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Venimos de celebrar unos días de profundo sentido religioso. El sábado, el Día de Todos los Santos, y el día siguiente, domingo, conmemoramos a nuestros fieles difuntos. Dos momentos para tener especialmente en cuenta nuestras oraciones, no solo a los santos que están en los altares, sino a tantos y tantos cristianos que después de una vida según el Evangelio participan de la felicidad eterna en el cielo. Y el domingo especialmente rezamos por nuestros familiares que duermen en la esperanza de la resurrección. Precisamente el sábado 1 de noviembre se vivió una emotiva celebración presidida por nuestro obispo en el cementerio de Las Manchas, en La Palma, junto a la imagen de la Virgen de las Nieves. De igual manera, un momento igualmente significativo fue la visita de la patrona palmera al antiguo solar de la iglesia de San Pío X en Todoque. Y es que la Virgen de las Nieves continúa llevando consuelo y esperanza a cada rincón de la isla, especialmente a las zonas castigadas por el paso de la lava. La imagen de Nuestra Señora de las Nieves prosigue su recorrido para cada uno de los municipios de la isla de La Palma hasta el próximo viernes, Dios mediante. Por otro lado, amigos, ya ha comenzado a caminar la campaña Por Tanto de este año con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Tú también puedes ser santo. Es el lema de la referida campaña que la Iglesia celebrará este domingo 9 de noviembre. También esta semana, tanto en Frontera como en Los Relejos, tuvieron lugar dos celebraciones de acción de gracias por la canonización de José Gregorio. Y el viernes finalizó la Semana de Teología organizada por LISTIC, que en esta ocasión estuvo dedicada a profundizar en la imagen de la mujer en la Biblia. Además, el viernes, tanto en la Cueva del Santo Hermano Pedro como en sendos rincones de toda la diócesis, tuvo lugar la Vigilia de la Esperanza, la primera de las tandas de ejercicios espirituales para sacerdotes, que comenzó anoche, ayer domingo, porque también los sacerdotes tenemos necesidad de renovar nuestra relación con Dios para poder ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros hermanos, a los que el Señor nos encomienda. Y por último, para el venidero fin de semana está convocado un retiro de Emaús para los hombres, que transcurre en un ambiente testimonial y que pretende provocar un profundo cambio en la vida de cada persona que participa. Además, ese mismo día tendrá lugar el Jubileo de la Esperanza de la Pastoral Sanitaria y de los profesionales de la salud. Estos son las 5 o 6 noticias subrayadas en rojo en el calendario eclesial de esta iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y en este año jubilar. En la coloración hoy se encuentra, como siempre, Luis Martín. En la parte técnica, también hoy, como siempre, está nuestro incombustible Miguel Ángel Casas y un servidor, quien les habla, Paco Hernández. Un mes más, gracias, amigos, por el favor de la escucha. Buenas tardes, noches, Luis.
Hola, muy buenas tardes para ti y también para todos nuestros oyentes.
En nuestros estudios y Coden Daute Radio, 24 grados. ¿Qué te parece a esta hora de la noche?
Bueno, ya entradita la tarde, pues tratamos de ya ir poquito a poco despidiendo el día y prepararnos para descansar bien, me parece bien.
Y con algo de calor, ¿verdad? Y con algo de calor. Bueno, nuestro primer asunto, Luis, tiene que ver con la pastoral juvenil, y para eso vamos a charlar con un sacerdote, Arturo Hernández. Adelante, Luis.
Sí, para saber las preguntas, que cómo son los grupos RUAC, cómo nacen, cómo se pueden poner en funcionamiento en uno de esos grupos en las parroquias, esas son algunas de las cuestiones, entre otras, que intentará responder Arturo.
Buenas tardes, noches, Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes?
Encantados de la vida, con mucho calor aquí por ICO. Mira, RUAC. ¿Tiene significado, algún significado específico, Rúa, la palabra Rúa?
Bueno, viene del hebreo, es aliento del Espíritu Santo, y es una palabra que da nombre a este grupo de jóvenes, pues precisamente porque surgió de allí, de los propios jóvenes que en su momento, cuando pues pensaban qué identidad, qué nombre darle, pues entre ellos surgió esa palabra.
Antes de que nos hables un poco de lo que se pretende con esta propuesta, ¿cómo nace la misma un poquito, en líneas generales? ¿Cómo nace este grupo, estos grupos RUA?
Bueno, hace unos 3 años nos convocaba la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil Vocacional, en su momento pues presidida por el delegado David Rodríguez, y nos convocaba a un grupo de personas que estábamos trabajando con jóvenes o habíamos trabajado con jóvenes en los anteriores grupos de Sabia Nueva y Hombres Nuevos, pues en un discernimiento pues para ver pues, cómo plantear o cómo ofrecer una propuesta pues parecida con sus ventajas y con sus virtudes de su momento y corrigiendo pues los detalles que veíamos que podíamos mejorar en adelante, pues surge esta propuesta de un grupo de respuesta a la posconfirmación.
Y bueno, ¿qué objetivos persigue esta propuesta pastoral de grupos RUA, sea a nivel parroquial o sea a nivel interparroquial de varias parroquias?
Bueno, pues inicialmente eso, responder a la posconfirmación, pues sabemos que muchas veces pues tras la confirmación los jóvenes pues ya no encuentran, o los adolescentes en primer lugar, ya no encuentran pues un lugar, una respuesta más allá, y entonces pues queremos proponer un itinerario, un acompañamiento que pues ayude a continuar pues tras la confirmación pues esa presencia dentro de la parroquia y esa vivencia de la fe y de los sacramentos.
No es fácil, ¿verdad, Arturo?
Para nada. pero bueno, aunque no es fácil, sí es verdad que siempre que se trabaja, que se hace algo, que se ofrece, siempre hay una respuesta. Los jóvenes siempre responden cuando se les invita, cuando no todos a lo mejor, pero algunos siempre responden.
No hay que desfallecer en ese intento. Y bueno, ¿cuál ha sido la acogida de la diócesis a estos grupos? ¿Cuántos hay formados institucionalmente de alguna manera?
Ahora mismo están continuando el camino pues en la parroquia de San Juan Bautista en
Orotava, ¿no?
En la Orotava. La parroquia también de Santa Úrsula y en la Concepción de la Laguna hay un grupo que, aunque hay alguno de la parroquia, muchos de ellos también son de La Gomera, que fue donde pues hasta hace poco existía en la residencia de San Sebastián pues ese grupo, y ellos han podido pues continuar al pasar a los estudios universitarios.
¿Siguen alguna dinámica? Es decir, ¿se reúnen grupos de jóvenes, aquellos que acepten la propuesta y qué hacen?
Bueno, pues inicialmente lo mayor es la reunión semanal, ¿no? Es la donde está un poco el fuerte, el acompañamiento pues semanal en esos lugares. Sí es verdad que algunos que es quincenal, pero esa reunión es lo esencial. Y después, pues tenemos varios encuentros donde intentamos que estos grupos pues estén vinculados, pues los jóvenes se conozcan unos con otros y crezcamos más en ese sentido juntos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ahora haremos un encuentro en Navidad, si Dios quiere, después tendremos alguna convivencia de finalización del curso, hacemos siempre un campamento de verano. También tenemos muy subrayado pues el participar de las actividades diocesanas que propone la delegación, como el encuentro de jóvenes o si hay algún viaje en verano, como participamos de la JMJ en Lisboa y también del jubileo de los jóvenes en Roma.
Háblanos, Arturo, bueno, así. Sí, en líneas generales, háblanos, Arturo, si no te importa, del perfil de la persona que acompaña este tipo de grupos RUA, de los que estamos hablando hasta ahora la noche, las 8:15 de la noche.
Bueno, los acompañantes que ahora tenemos son personas también jóvenes, uh-huh. Ya que a lo mejor algunos de ellos ya terminando sus carreras o universitarias, otros ya, algunas personas ya comenzando pues la vida matrimonial y algunos ya han avanzado, ¿no? Pero en general pues son personas que han sido o son todavía catequistas de confirmación que pues juntos pues intentamos dar esta respuesta.
En un artículo en el periódico El Mundo, no sé si lo has leído, ¿por qué los jóvenes vuelven a creer en Dios? A mí, dice el testimonio de uno, me ha ayudado mucho más la iglesia que mi propia psicóloga. ¿Qué dice al respecto, Arturo?
Bueno, es cierto que se percibe una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a Dios. Incluso se percibe también en personajes que para ellos son referentes, en los que personajes que a lo mejor son youtubers o cantantes o famosos que están hablando acerca de Dios, que están hablando acerca de la necesidad de llenar el corazón, pues se van abriendo puertas en ese sentido. Yo no creo que, evidentemente creo que a muchos jóvenes pues les hace falta pues ayuda en todos los sentidos, también profesional, pero creo que la fe pues hace muchísimo bien y va en ellos ayudando, especialmente en esta etapa de la vida que suele ser pues muy muy convulsa y muy muy compleja, más aún en la sociedad en la que nos encontramos.
Grupos RUA, Arturo Hernández, sacerdote responsable de esta realidad de la pastoral juvenil en nuestra iglesia diocesana. Gracias mil por contarlo aquí en esta noche. Buenas tardes, noche, y gracias por tu disponibilidad, Arturo.
Buenas tardes y gracias a ustedes por permitirnos pues transmitirlo e invitar a todos pues a participar.
Un abrazo fuerte. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento que nunca termina de ser contemplado y meditado, y cuanto más se profundiza en él, más nos quedamos llenos de asombro, atraídos como por una luz deslumbrante y al mismo tiempo fascinante. Papa León, en Noche Cerrada escuchas el programa Iglesia 24/7, estás en Icoden Daute Radio.
Vamos con la imagen de la semana de hoy, que tiene que ver con las concentraciones en La Palma y Tenerife, con motivo del Día Internacional de las Personas Sin Hogar, del último fin de semana de octubre. Una campaña que tuvo como lema Sin Hogar, pero con sueños. Juan Pedro Rivero.
Frente a la catedral, en medio de la plaza, resonó una voz que no pedía caridad, sino justicia. Rostros, manos, miradas que nos recuerdan que nadie debería vivir sin techo, sin esperanza, sin dignidad. La jornada de las personas sin hogar nos convocó a mirar de frente una realidad que a menudo escondemos detrás de los muros de la indiferencia. Atrévete a soñar, nos decían. Se sueña con una ciudad donde cada puerta pueda abrirse, donde la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho. Se sueña con un mundo donde nadie sobre, donde todos tengamos nombre, historia, futuro. Porque soñar es el primer paso para cambiar. Y cuando los sueños se comparten, se transforman en compromiso. Que esta plaza sea un signo de esperanza, una llamada al corazón creyente, que no puede cerrar los ojos ante la exclusión. Atrévete a soñar y haz de tu vida un lugar donde otros puedan descansar.
Se sueña con una ciudad donde cada puerta pueda abrirse, donde la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho. Gracias a Juan Pedro Rivero por una imagen más.
Luis, cuando tus hijos llegaron a la edad de la adolescencia, porque ya han crecido, ya son más que adolescentes, ¿dónde vivían y bebían de la fe? Ustedes que son padres cristianos que intentaban transmitir esa fe a ellos. ¿Qué grupo de referencia tuvieron hasta que ellos tomaron la decisión de vivir su fe independientemente de esa realidad que ustedes les ofrecían?
Sí, bueno, educarles en la fe y llamarles siempre un poco a que escuchen la palabra de Dios. Y la verdad es que siempre hemos tratado de que tengan esa conexión con que lo importante en la vida es la verdad, y la verdad es Jesucristo y está pues en las Sagradas Escrituras.
Pero ellos sí que tuvieron un grupo de referencia, ¿no? En este caso fue el camino neocatecumenal donde ustedes los iniciaron.
Sí, efectivamente, ahí un poco iniciaron unas catequesis y allí pues encontraron y cogieron esa semilla que luego ha ido poco a poco fraguando en su vida y la tienen como base, ¿no? Y a veces, pues sobre todo ante acontecimientos difíciles que ya los jóvenes y adolescentes suelen tener, como estábamos antes, se estaba antes comentando, pues es una referencia que tienen y una ayuda muy importante, sí.
¿Te sientes, Luis, Iglesia, por supuesto, Iglesia Universal, pero te sientes miembro de la Iglesia diocesana esta que peregrina en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife?
Sí, yo me siento unido a mi diócesis porque de alguna forma vivimos en ella, vivo en ella y comparto y convivo pues todos los aconteceres que tiene la Iglesia dentro de nuestra isla y también en todas las islas que lo componen. Yo me resulta bastante grato y agradable por todo lo que ha acontecido en La Palma, también con nuestra Virgen, la visita por Santa Cruz y todo lo que ha conllevado, y en fin, pues sí, me siento bastante unido. Me ayuda mucho en mi vida diaria.
O sea que no te limitas a vivir tu fe en tu pequeña comunidad parroquial, que ¿cuál es, por cierto, Luis?
Mi parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación, en el arciprestazgo de La Cuesta, en La Laguna. Y no, yo la verdad es que en ese sentido tengo la mente muy abierta, porque a mí me ayuda mucho el escuchar testimonios de otros grupos, de todos los que han ido pasando, no solamente aquí en el programa, sino a lo largo de los años vinculado a esta diócesis, pues me ayuda bastante todo. Y yo reconozco que los grupos que hay en las distintas parroquias ayudan muchísimo. No soy de los que me cierro a un solo grupo, ¿no?
Porque este fin de semana próximo, 8 y 9 de noviembre, se celebra en toda la Iglesia española el Día de la Iglesia Diocesana con el lema "Si quieres ser santo, puedes serlo", ¿no? Bueno, si nos dan 5 minutitos, volvemos en 5 minutitos para volver con nuevas historias en este programa Iglesia 24/7 de este 4-3 de noviembre de 2025.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
En España, una de cada 10 personas padece problemas de salud mental. Prevenir y fomentar la salud emocional, luchar contra la estigmatización de la enfermedad y favorecer que los afectados se integren en la sociedad también depende de ti. En la inclusión de las personas con problemas de salud mental, la actitud marca la diferencia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación.
El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra. Directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas?
Hombre, no, ¿pero qué dices?
Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.
En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902 33 99 99 o a tu Cáritas diocesana.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada, por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Apaguen ese micrófono.
Un famoso actor habla de dos modalidades opuestas, la mentalidad de propietario y la mentalidad de inquilino. El propietario, dice él, tiene un compromiso personal. Se ha hecho de un proyecto o un inmueble y le ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo. No se plantea abandonar, no tiene un plan B. Necesita hacer lo mejor posible porque una parte de su patrimonio está en juego. El propietario decora, hace recomendaciones, remodelaciones, contrata pintores y mejora el espacio lo mejor que puede. El inquilino tiene un contrato temporal. Es un ave de paso. No mejora ni decora y en muchos casos ni siquiera pone cuadros porque no siente el espacio como suyo. Sus paredes blancas son testimonio de que nunca se sabe cuándo deberá partir o sacarse de la manga un plan B. Ningún clavo le duele porque no son sus paredes, como ninguna mejora lo alegra porque su contrato podría terminar en cualquier momento. Todo esto parece obvio, de sentido común. Ahora, lo interesante es pensar que muchos nos aproximamos a las realidades de la vida con estas dos mentalidades, mentalidad de propietario y mentalidad de inquilino. Y te pregunto, ¿en el matrimonio eres propietario o inquilino? ¿En tu vida de fe eres propietario o inquilino? ¿En la relación con mis hijos eres propietario o inquilino? Por ejemplo, en el trabajo, ¿eres propietario o inquilino? Solo me queda claro que por más cómoda que sea la mentalidad de inquilino, las cosas más valiosas de la vida se construyen con mentalidad de propietario.
Apaguen ese micrófono.
Luis, buenas noches de nuevo otra vez en la segunda parte de nuestro programa. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches. Ya estamos de vuelta.
Saludemos a los oyentes que se pueden incorporar a nuestra sintonía a esta hora de la noche. Estás en Nicolás Daute Radio, estás en la Iglesia 24/7, el programa religioso de los lunes en esta casa, en esta familia. Bueno, momento en el recorrido de nuestro programa de radio para, en cuarta entrega, visibilizar a un hombre concreto, hoy siervo de Dios, el icodense Fray Juan de Jesús. Es la sección Huellas de Santidad.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Esta cuarta entrega les ofrece las vivencias de Cristóbal Santana Reyes, vecino de San Diego del Monte, en La Laguna, y miembro de la Asociación Amigos de Fray Juan de Jesús, el Siervo de Dios.
La infancia en San Diego por la década de los 50 del siglo pasado nos lleva al recuerdo de las visitas que hacíamos a una pequeña capilla, la casita del siervo, enclavada en medio del monte que bordea por el poniente la finca privada de San Diego. Hoy en día se encuentra tapiada debido a que fue vandalizada al encontrarse en un lugar propicio para ello. ¿Podrá algún día recuperarse? Como niños de esa época, ignorábamos el origen y el porqué de esa pequeña capilla, ni siquiera de qué siervo se trataba, cuya sepultura se encuentra en la actual ermita. Don José Rodríguez Moure, en su libro Guía Histórica de La Laguna, terminada en 1900, pero publicada por el Instituto de Estudios Canarios en 1935, manifiesta que, aunque La Laguna poco haya variado, necesariamente se han producido algunos cambios en su fisonomía. En el apartado referente a San Diego del Monte dice así: y aquella bella capillita levantada a la memoria del ascético varón Juan de Jesús no se esconde recatada y pudorosa entre los tupidos brezos que formaban la espesura del monte. Ya no existen tan consoladores recuerdos. El olvido y la indiferencia los han borrado para siempre. Y aquellas silenciosas sombras que, amorosas, se cernían sobre la blanca casita del siervo de Dios, han dejado libre paso a los rayos de un sol curioso e indagador, que iluminándolo todo nos pone de manifiesto sus grietas, sus arrugas, sus años y su punible abandono.
Continúa con sus vivencias Cristóbal, vecino de San Diego del Monte, en La Laguna, lugar donde yacen los restos mortales del siervo de Dios.
Transcurrido mucho tiempo, en el presente siglo, ya la ermita restaurada y abierta al culto por las fiestas de San Diego el 13 de noviembre del año 2009, nos encontramos en varias ocasiones con dos personas muy importantes en lo referente al conocimiento de Fray Juan de Jesús: doña Laura Izquierdo Guzmán, que en paz descanse, y don Domingo Martínez de la Peña. Ambos, junto a don Miguel Ángel Hernández González, preparaban la publicación del libro Vida del Venerable Siervo de Dios Fray Juan de Jesús, con resumen de su vida y estudio introductorio de la obra. Se trata de una reedición del publicado en 1701 por Fray Andrés de Abreu sobre la vida del venerable fraile icodense, reproducción del original que posee la Biblioteca de la Universidad de La Laguna y otras tres ediciones en Madrid y Zaragoza. A raíz de este encuentro empezamos a participar en diferentes actividades poniendo en valor y conocimiento la vida de Fray Juan de Jesús: presentación del libro mencionado, visitas a la ermita de grupos de Icó de los Vinos, donde reposan los restos del mencionado fraile y lugar donde vivió y falleció el 6 de febrero de 1687, exposición de cuadros en la parroquia de la Concepción de La Laguna, participación en la creada Asociación de Amigos de Fray Juan de Jesús, charlas en la Orotava y Puerto de la Cruz sobre aspectos de la vida del mismo, visita al Puerto de la Cruz con ruta interpretativa desde el Peñón del Fraile, restauración del cuadro de Fray Juan de Jesús que se encuentra en la ermita de San Diego, estatuilla del fraile realizada en un taller del Hospital de San Juan de Dios. Se trataba de dar importancia a la vida y obra de este fraile codense y también de lograr su beatificación. En la actualidad, la Asociación Icodense ha cobrado más relevancia gracias a la implicación de un grupo de personas dispuestas a continuar la tarea emprendida por la misma, con actividades mensuales, después de una etapa de cierto silencio. Con motivo de las fiestas de San Diego, en este año de 2025, se inaugura una exposición fotográfica con el título Tras las huellas de Fray Juan de Jesús, en el Centro Ciudadano, el día 6 de noviembre y hasta el día 17 del mismo mes.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Sí, son hombres y mujeres concretos, hoy santos, beatos, venerables o siervos de Dios que pueden inspirar y activar nuestra fe. El caso de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
20.03 de esta noche, Iglesia 24.7, este día 9, Luis, es el día de la Iglesia Diocesana.
Tú también puedes ser santo. Ese es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Precisamente ese 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de Letrán, es la jornada establecida por el Papa Francisco para conmemorar a partir de este 2025 a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares.
¿Qué noticias tiene el siguiente invitado, Juan Pedro Rivero? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué noticias tienes tú de Fray Juan de Jesús, icodense como tú?
Bueno, Fray Juan de Jesús tiene una calle en el pueblo que me vio nacer. Uh-huh. Y es cierto lo que decía el anterior participante en la radio, ¿no? Ha habido una época de silencio, no solo de Fray Juan, sino de muchas personas que durante el siglo XVIII y XIX se iniciaron las causas de beatificación, y por las circunstancias propias de ese siglo de revoluciones y de idas y venidas y de desamortizaciones de los religiosos, quedaron en el silencio, ¿no? Y tal vez en el olvido. Le pasa también a la siervita, a la sierva de Jesús, Sor María de Jesús, y tantos otros que han dejado huella en nuestra diócesis, huella de santidad, y que no debieran estar en el olvido. Yo creo que hemos de agradecer la iniciativa del Papa Francisco de dedicar una jornada, un domingo, a la santidad diocesana en sus siervos, beatos y venerables, ¿no?
Juan Pedro Rivera, ¿aspira a la santidad?
Debemos.
Juan Pedro, cuando a veces decimos a una señora o una persona, oye, tú eres una persona santa. No tanto, me conformo tal vez con ser buena persona. ¿Qué le comenta?
No, ser buena persona es el deber de toda persona, ¿no? Los discípulos de Jesús tenemos que aspirar a vivir en comunión con Él de manera perfecta, ¿no? Y vivir en comunión con Él, en amistad con Él, y ser verdaderos hijos de Dios, a eso es a lo que llamamos santos, que viven como Jesús, que escuchan el Evangelio y lo intentan llevar a la práctica. Hay una expresión muy bonita que dijo el Papa León no hace mucho en Roma a los sacerdotes. Nos decía que puede ser que no seamos perfectos, pero hemos de ser creíbles. Y ese es, yo creo, el marco en el que se juega la santidad, ¿no? Hacer que mi vida sea creíble, que quien contemple mi vida sea contemple la vida que Jesús nos propone en el Evangelio, ¿no? Esa credibilidad de la santidad, ¿no?
Pero cuando hablamos de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar este próximo fin de semana, 8 y 9, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues a este trocito geográfico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuatro islas del occidente del archipiélago canario, que tienen un obispo propio, un pastor propio, que tienen una autonomía eclesial, que con una misión. Aquí nos toca anunciar el Evangelio y bautizar en el nombre de Jesús, como Él nos indicó, vivir la fe, proponer la fe en este suelo y realizar todas aquellas acciones que Jesús nos enseñó, especialmente por eso es tan importante sentir que tenemos que estar sensibles al que más lo necesita, especialmente vivir la caridad, ¿no? El amor al prójimo, que pasa por el amor privilegiado con aquellos que son más pobres o tienen alguna pobreza que necesita de nuestra caridad explícita y concreta.
Ha hablado de una forma concreta de colaborar con esta iglesia diocesana, pero ¿y otras? ¿Cómo podemos colaborar con esta iglesia diocesana que peregrina, como has dicho, en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife?
Pues hay muchas maneras de colaborar, ¿no? De hecho, cada uno respondiendo a esa inquietud, vocación, carisma que tiene, los catequistas colaboran con la iglesia diocesana, los visitadores de enfermos, quien, como ustedes, trabaja y colabora en los medios de difusión, la radio, las redes sociales, colaboran con la iglesia diocesana, quienes son voluntarios de un proyecto, dedican tiempo y generosidad, los que colaboran económicamente para el sostenimiento de las acciones, proyectos, programas de la iglesia, pues están colaborando con la iglesia diocesana, con la misión. Es como cuando uno escucha en el Evangelio que Jesús iba de pueblo en pueblo, acompañado por los apóstoles, sus discípulos, hombres y mujeres, y había algunas personas que incluso colaboraban con sus bienes, ¿no? Pues eso, están colaborando con la misión de Jesús, pues contribuyendo y aportando lo que pueden, lo que saben. No siempre tiene que ser una ayuda material, a veces también la vida espiritual, la oración también es una herramienta de crecimiento de la acción evangelizadora de la iglesia diocesana, ¿no?
Datos que convencen y llenan de una iglesia que peregrina en este océano Atlántico. Supongo, Juan Pedro, que tienes en tu vida personas, santos de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco, padres, abuelos, amigos, algún catequista. ¿Podrías compartirlo con nuestros oyentes? En tu caso concreto, ¿qué dos, tres personas son para ti santos de la puerta de al lado?
Pues una tía de mi padre, soltera, que vivía con nosotros, que me enseñó a rezar el Ave María, que de la mano me llevaba los viernes a la misa en el Calvario de Icó. Esa mujer para mí ha sido significativa en el ámbito de la fe, ¿no? Y de la transmisión de la fe y el querer a Dios y ser amigo de Jesús, ¿no? Mis abuelos, a veces mis padres me dejaban en el Cardonal, en una finca de plátanos donde él era medianero, él y mi abuela, y pasarme un fin de semana con ellos, rezar el rosario por la noche, aquella experiencia de encender el quinqué, porque no había luz eléctrica para rezar el rosario, la guardo en el alma. O sea, yo creo que hay personas que han dejado huella, ¿no? Mi catequista de confirmación, que en un momento determinado dijo, ¿a alguno de ustedes les gustaría ser cura? O sea, y con esa pregunta entró en mí una inquietud que me ha llevado a donde estoy, ¿no? O sea, hay muchas personas que Dios ha utilizado, santos de la puerta de al lado, del grupo de enfrente, personas mayores, a veces incluso personas más pequeñas, más jóvenes, que con su testimonio de radicalidad evangélica te ayudan a espabilar. Cuando he sido formador del seminario, a veces me sentía estimulado por la vida buena y fiel de los chicos, ¿no? De los seminaristas, ¿no? Dios se te hace presente en la santidad vecina, ¿no? Y hemos de ser agradecidos.
Yo me gustaría así nombrar a una persona, don Rubén, que fue párroco en mi época de adolescencia en los Relejos, ¿no, Rubén? El que está pensando nuestro realizador. Porque él, recuerdo la imagen de subir una pendiente angosta, ya enfermo, muy enfermo, le costaba respirar y simplemente iba a pedir perdón a una persona que con ella cometió un error. Y eso me ha quedado muy grabado profundamente, ¿no? Estamos hablando de hace ahora mucho tiempo atrás. Juan Pedro Rivero, Día de la Iglesia Diocesana, lo ha contado aquí en Icodem Deute Radio, Iglesia 24-7. Muchas gracias y buena noche y feliz Día de la Iglesia Diocesana, Juan Pedro.
Igualmente a ti, a los oyentes, a quienes colaboran contigo en esta preciosa labor radiofónica.
Gracias.
Un abrazo.
Iglesia 24-7, con Paco Hernández, Icodem Deute Radio.
Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670 010 093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería.
Luis Pintor, director técnico del teleférico del Teide.
El teleférico del Teide es el primero del mundo sin conexión a una red eléctrica que funciona con energía 100% renovable y sin emisiones de CO2.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Icodem Deute Radio, el mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad.
Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada, por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea. Enrique Padrón, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel.
En comunidades turísticas circulares buscamos reutilizar los residuos orgánicos de los hoteles, convirtiéndolos en compost para las fincas que luego van a abastecer a los establecimientos participantes.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Iglesia 24-7, con Paco Hernández, Icodem Deute Radio.
En vivo y en directo, las 21:15 de la noche, la virtud de la esperanza no es un consuelo ilusorio frente al dolor, sino la certeza fundada en la resurrección de Jesús. Él es el punto de llegada de nuestro caminar. Sin su amor, el viaje de la vida se convertiría en un vagar sin meta, un trágico error con un destino perdido. El resucitado nos conduce a casa, donde somos esperados, amados y salvados. Papa León, esto es Iglesia 24-7, en vivo y en directo, estás en Icoden Daute Radio. Se celebra en muchos lugares del archipiélago desde el 31 de octubre y al 2 de noviembre. Con la palabra finaos, que significa difunto, se hace referencia a una fiesta que se celebrará en la noche previa al día de difunto, o sea, del 1 al 2 de noviembre. Y también en el cole, animada por los profesores de religión. Es la sección relinivariense que nos presenta hoy el profesor de religión Jesús Canino.
Bienvenidos a Reli Nivariense, el tiempo de la Delegación Diocesana de Enseñanza de las Islas del Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, en definitiva, de nuestra diócesis nivariense. Un espacio donde queremos acercar el buen hacer de los maestros y maestras de religión que llevan esperanza, alegría y aprendizaje a todas las aulas de nuestras islas. Innovación, las propuestas, el trabajo, en definitiva, del profe en el aula en estos próximos minutos, en este tiempo de Reli Nivariense. Hoy hablamos de una fiesta muy, muy reciente, ya que, bueno, pues hasta nuestras islas llegan procedentes de algunos lugares algunas fiestas que tratan de sustituir a algo tan tradicional como el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. De manera que nos vamos a viajar en un primer momento hasta el sur de la isla, hasta el ISL Médano, donde nuestra compañera Carmen Ramos nos cuenta algunas de las actividades que ha hecho en relación con este día con su alumnado.
En el Médano llevamos varios años trabajando lo que sería una mesa temática o una mesa de finaos, una mesa típica y tradicional canaria de finaos. El Departamento de Religión normalmente pide colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. Y cada año pues vamos innovando un poquito más y añadiendo a esa mesa algún objeto decorativo, alguna cosa innovadora. Este año nosotros trabajo por niveles. Primero y segundo la ESO, sobre todo, son los alumnos. A mí es lo que más me conmueve, los niños de primero. Previamente en clase se trabaja la parte del credo que se refiere a la comunión de los santos y la resurrección de la carne. Se trabajan determinados santos como la importancia de la oración para estar en esa comunión.
Donde además los propios alumnos pues cuentan a sus compañeros en qué consiste esta celebración.
La fiesta de los finaos en Canarias. ¿Sabías que en Canarias existe una tradición muy bonita para recordar a las personas que ya no están con nosotros?
Se llama la fiesta de los finaos y es una costumbre muy antigua que todavía se celebra en algunos pueblos del archipiélago.
La palabra finaos viene de finados, que significa personas fallecidas, es decir, los que han muerto.
Esta tradición canaria se celebra en los días de los finaos, que son el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, justo cuando en otros lugares celebran Halloween o el Día de Todos los Santos.
Pero aquí no se trata de dar sustos ni de disfrazarse, sino de recordar con cariño a nuestros seres queridos que han fallecido.
En las casas, las familias se reunían por la noche, encendían velas de aceite por los difuntos y hablaban de los abuelos, padres o familiares que ya no están, recordando anécdotas, historias y cosas buenas de ellos.
También en la isla de La Palma, nuestra compañera Tania Tirado, profesora de infantil y primaria en el 6 Punta Gorda, trabaja con sus alumnos esta celebración. Con los más pequeños de infantil y primer ciclo de primaria, hace una actividad muy interesante.
Entonces este año, para trabajar el Día de Todos los Santos con estos cursos, decidí que ellos también se dieran cuenta que el hacer acciones buenas, que el tener un buen corazón, el respetar a los demás, ayudar, todas estas acciones también nos pueden convertir a nosotros en personas santas de alguna manera. Así que pues para convertirnos un poco más y acercarles un poquito más a estos santos, decidí que cada alumno y cada alumna elaborara una medalla que decorara y demás acerca pues de estos santos, donde tienen un dibujo de algunos de ellos y donde ellos también puedan ser conscientes de que pueden llegar a ser santos de alguna manera, ¿no?
Y con los mayores, pues el trabajo fue con los finados.
Por lo tanto, a partir de segundo ciclo y tercer ciclo de primaria, trabajo pues el día de finados. Siempre partiendo pues del punto de partida de ellos, ¿no? Que es pues entender qué es lo que ellos conocen. También visualizamos muchas imágenes. Me gusta que ellos también investiguen en su entorno, que pregunten. Y este año muchos se sorprenden porque alguna celebración hacen que se parece a lo que es el día de finados, pero nunca se habían dado cuenta porque realmente no sabían lo que era, ¿no?
Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Carmen, por compartir este tiempo con nosotros y por seguir realizando ese trabajo tan interesante y mantener viva la llama de nuestra fe y de nuestras tradiciones en el área de religión. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención y hasta un próximo tiempo de Reli ni Variantes.
Ya nuestro realizador nos está haciendo señales de que está nuestro último invitado, y no por eso menos importante invitado. El Camino Neocatecumenal, que es un camino, un itinerario de formación católica iniciado por Kiko Argüello y Carmen Hernández, ya fallecida, cuenta con cerca de 300.000 comunidades en todo el mundo. Varias de esas comunidades se encuentran en nuestra diócesis. Luis nos presenta y conversa con un miembro del Camino Neocatecumenal en nuestra iglesia diocesana. Adelante, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Está con nosotros en este tiempo de radio con Francisco Pérez, más conocido por todos como Paco. Muy buenas noches, Paco.
Hola, Luis. Buenas noches.
Buenas noches, Paco. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches pues, a todos.
Lo primero, coméntanos un poco que el pasado fin de semana el Camino Neocatecumenal tuvo una convivencia de catequistas para iniciar este curso.
Sí, curso.
¿Quiénes participaron en esta convivencia y en esta andadura de este curso?
Bueno, primero decir que, como han comentado, aquí existen varias comunidades, en varias parroquias, no solamente en la isla de Tenerife, sino también en la isla de La Palma, también en El Hierro y en Las Palmas también. Entonces, aquí los que nos hemos reunido somos catequistas de cada comunidad, los que ya hemos terminado el camino. Entonces, pues ahí hemos estado de la isla de Tenerife y de la isla de Las Palmas.
Este itinerario de formación católica del que estamos hablando y que se ofrece a las parroquias a través de unas catequesis iniciales para que al cabo de unos pasos, un tiempo, revivir el bautismo. Paco, ¿es necesario que haya en las parroquias este catecumenado de adultos, este itinerario marcado para llegar a ser adultos en la fe?
Es muy necesario. O sea, yo gracias a este catecumenado he podido vivir la fe, he podido querer a la Iglesia, porque yo antes, si cuento un poco mi experiencia, yo no iba a la Iglesia. Yo cuando tenía 18, 20 años no iba a la Iglesia. Yo, mi madre me obligaba a ir a misa, entonces me quedaba siempre al final. Y llegó un momento en que dejé de ir a la Iglesia. Y una vez estando, yo serví, cuando eso servía en el cuartel, serví en Valladolid y allí nos invitaron a unos ejercicios espirituales y allí fue, la verdad que para mí fue una llamada del Señor, una llamada de Dios, porque la Eucaristía fue completamente distinta, fue vivirlo de otra manera. Y ya cuando llegué aquí, cuando ya me vine para la isla, pues en la parroquia se estaban dando estas catequesis y ya me incorporé y hasta la fecha llevo ya 45 años. Pero estas catequesis no la tiene que solicitar el párroco, porque si el párroco no solicita las catequesis, no solicita el camino, pues no se pueden ir. O sea, una vez el párroco lo solicita, pues ahí va un grupo de catequistas y ese grupo, pues junto con el párroco y junto con otras personas de la parroquia, pues mueve un poco el barrio o la zona y se dan esas catequesis. Estas catequesis que a mí, yo las estoy recordando ahora, y a mí me vienen muy bien. Y en esta convivencia es revivir el bautismo, es encontrarse con la palabra de Dios, que es muy importante.
Próximamente, Próximamente vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Qué supone este itinerario, este camino neocatecumenal para una parroquia y para un párroco?
No, me supone el que la comunidad se sostiene. La comunidad no camina sola. La comunidad cuando un párroco la pide en la parroquia no camina sola. Los catequistas tienen una continuidad con esa comunidad, porque esa comunidad tiene ciertos pasos para ir reviviendo el bautismo por etapas. Entonces, la comunidad ayuda, nosotros mismos estamos ayudando ahora en la parroquia, pues en catequesis a los niños, en catequesis a los padres, en catequesis de confirmación, también en la limpieza de la parroquia, en Cáritas. O sea, la comunidad no es una cosa aparte de la iglesia, no es una cosa aparte de la parroquia. Y la comunidad, a su vez, pues vive su fe en la parroquia a base de un trípode, que este trípode es la palabra, es la Eucaristía y es la comunidad, o es la convivencia.
Sí, de alguna manera, es un servicio que tiene el camino en las parroquias, un servicio, digamos, dispuesto para que el párroco, de alguna manera, también no solamente nos apoye, nos ayude, sino también para ponerse al servicio del párroco y de la diócesis, para colaborar en lo que se precise en el momento, ¿no?
Luis Francisco.
Sí, es que el camino es un servicio a la parroquia. ¿Recuerdo? Es un servicio, o sea, nosotros tenemos nuestro itinerario, pero no está fuera de la iglesia, no está fuera de la parroquia. Es un servicio a la parroquia. Si el párroco necesita un servicio de Cáritas, pues puede tirar de la comunidad. O sea, la comunidad le ayuda en ese servicio. Y otra cosa muy importante, porque hoy muchos párrocos se ven solos. Hay muchos párrocos que no tienen ayuda de nadie y la iglesia se está quedando sola, se está quedando vacía. Entonces, la comunidad está ayudando bastante a estos párrocos que se sienten solos.
Simplemente una notita muy concretita. Hace muchos años allá, cuando estaba yo en San Miguel de Abona de párroco, solicitamos este tipo de catequesis en San Miguel de Abona. Y el primer beneficiado fui yo, entre otras cosas por ese vocabulario nuevo que me hablaba de Jesucristo, del amor que Él nos tiene, porque Él nos tiene a cada uno de nosotros, ¿no? El primer beneficiado fue el párroco en aquella ocasión. Y hoy en día hay personas, que dos concretos estoy pensando ahora, que después de aquellas catequesis, de aquella experiencia que tuvieron, no cristalizó en una comunidad, pero sí revivieron su fe y por tanto ahora son personas agentes de pastoral en la comunidad de San Miguel de Abona. Luis, termina con la entrevista, que nos estamos acercando a las 8:30 de la noche.
De acuerdo.
Luis.
Pues te damos las gracias, Paco, por habernos atendido en este tiempo de radio, por haber hecho también un poco más visible este itinerario que se ofrece a las parroquias y, bueno, de alguna forma, pues esperamos que la diócesis se sienta enriquecida también y vivirla como la vamos a vivir dentro de un pocos días con la Iglesia Diocesana.
Sí, pues muchas gracias a ustedes. Y aquí me tienen, cuando ustedes quieran, aquí a vuestro servicio.
Muchas gracias, buenas noches, Francisco.
Gracias, buenas noches.
Bueno, pues eso sí, las 8:30 de la noche, no las 9:15, como dije hace un ratito, porque aquí no han cambiado el reloj, es un reloj de estos manual. Bueno, si no me equivoco, mañana martes a las 10 de la mañana, la redifusión de este programa. El miércoles a las 12:30 del mediodía, también podrán escuchar en redifusión, y también creo que el domingo a las 10:30 de la mañana. Lo dicho bien, gracias a Dios. Bueno, un programa que con todo cariño hemos preparado para todos ustedes. Buenas noches, Luis.
Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes. Feliz semana.
Buena semana también para ti y el siempre incombustible Miguel Ángel Casas, a quien damos las gracias, que den la compañía de Icoden Dauter Radio, quienes habla Paco Hernández. Gracias, amigos. Muchas gracias. Queden con Dios. Buenas noches.